Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dixo Exile Network.
Ah, los hermanos. Son esos amigos que no tuvimos que escoger y que estarán presentes en nuestras vidas.
¿Tú no viste que me quedó primero?
Mamá, no me quiere regalar de su chocolate.
Mamá, ¿por qué tengo que pagar yo todo y ella nunca paga nada?
Ay, mamá, ¿por qué siempre lo dejas ir a todas las fiestas y llegar a la hora que sea y yo tengo que llegar temprano?
¿Para siempre? Los Kaisercitos.
¿Qué pasó, Caperuza? ¿Así vienes despiertita?
Obvio,
¿y microbio? ¿Bañadita?
Obvio, microbio, y con café y todo.
Y le valimos madre, Pete. Pues tú y yo le valimos madre.
No, porque la apuesta era el que llegue tarde lo paga. ¿Y yo?
Y si no, yo llevo el mío y yo soy una toma sola café.
Y, profesor, por favor, necesito mi calificación aprobatoria, mi mención honorífica. Llevo 2 viernes consecutivos llegando puntual.
Pero eso vale madre, porque llegaste con tu propio café a tomar tu propio café,
pues sí,
y Pedro y yo te valimos.
¿Y cómo? ¿Por qué chingados se los tengo que pichar?
3 hectáreas o sea, y media de, ya lo podemos decir, gracias a Paulina Chavira, podemos decir todas las groserías que queramos. Entonces, te valimos 3 hectáreas y media de corneta.
Pero como, ¿por qué? O sea, ¿qué han hecho para ganarse mi corazón?
¿Cómo que qué hemos hecho, Pete? Pues sí, todas las veces que le tienes que corregir su forma de hablar, tipo el peje así de lenta y se equivoca.
¿Sí le acelera el pit?
A huevo. Si no, la gente se aburre y se va.
Oye, hablando de la gente se aburre y se va, qué bonito, cuánto comentario, ¿no?
Estuvo chingón. La verdad es que el de las groserías nos tiene muy contentos.
Sí.
Si no lo han escuchado, regrésense uno y escuchen el de las groserías porque ha generado todo tipo de comentarios.
Y todavía yo no tengo el comentario de nuestra madre.
Ah, pero este fin de semana nos vamos con ellos de vacaciones y tenemos mucho tiempo a su lado. Y seguro ya lo escucharon y te la tienen guardadita.
Sí, ¿ah?
Yo creo que sí.
Y a ti no.
Vete preparando. No, ya dijimos que yo les valgo madre, ¿no? Entonces.
No es por eso, porque eres el consentido.
Oye, no, pero estuvo chido. Dos o tres personas me escribieron exactamente con lo que esperábamos, así de.
Sí.
Gracias, porque ahora ya me siento liberado.
Sí. Sí, yo también, ¿eh? Muy bien, eso está increíble.
Está cagado. El chiste es ese, que se diviertan con nosotros y que algo saquen de este.
Sí, que lo escuchen a mí. Gente me dice, pues lo voy escuchando generalmente en algún trayecto.
¿Gente? ¿Así en genérico?
Es que ya son muchos los que nos escuchan.
Bueno, a ver, entonces.
En un trayecto, que haciendo el quehacer, que corrigiendo la tarea del niño se ponen ahí el. O sea, todo bien.
Todo bien, todo bien. La verdad es que estamos muy contentos. Si nos ayudan a seguirlo compartiendo con todo mundo y sobre todo a darnos comentarios, coscorrones, etcétera, y proponiéndonos temas.
Chinga, yo no quiero coscorrón.
Yo sí, parte del chiste es eso. Pero sobre todo, ¿de qué podemos hablar que a ustedes les pueda divertir?
Dos hermanos. Encontrados.
Uno más inteligente que la otra y así podemos seguir. Muy bien.
A ver, hermano.
El tema de hoy.
Tú traes un tema.
Yo traigo un tema.
Pero siempre quiero saber, ¿por qué? ¿Por qué este tema te ha inquietado en la vida?
Ah, porque ahorita te voy a explicar. Acabé de leer por segunda vez un libro que es mi fascinación, de un autor que es mi fascinación, se llama Robert Greene, con doble E y al final otra E, que es un británico, es un pinche genio este cabrón.
Ok.
Y el libro se llama The Laws of Human Nature, para gente como tú que no habla inglés, las...
Traducción, por favor.
Las leyes de la naturaleza humana.
Muy bien.
Eso.
Gracias.
Muy bien. Es un libro, es un bestseller internacional y es una chingonería y me interesa mucho un tema que está
paréntesis,
muy padre.
¿Y cómo?
Oh, no me interrumpas, no. Estoy proponiendo el tema y ya me interrumpiste como 5 veces.
¿Cómo diste con él?
Ah, porque soy fan de ese güey y ya leí otro que se llama The 48 Laws of Power y otro que tiene que ver con las leyes de la seducción. Es un chingón. Es un estudioso de la política, de la historia y del ser humano y es un chingón.
Okay.
Pero bueno, entonces, Lo que me interesó muchísimo de este libro, entre otras muchas cosas, es que este güey habla de que en cada generación hay una cosa que se llama el Zeitgeist. Mm. Y como alemán medio sí sabías hablar, Zeit es tiempo y Geist es espíritu. Uh-huh. Entonces es como el espíritu del tiempo, ¿no? Uh-huh. Y este güey dice que ese espíritu del tiempo está definido por cuatro generaciones que están conviviendo en todo momento.
Okay.
O sea, en cada momento de la historia de la humanidad hay cuatro generaciones conviviendo.
Uh-huh.
Y siempre son cíclicas, que es la parte más padre. Este güey dice, por ejemplo, que hoy estamos conviviendo la generación, ya casi no hay de esos, pero la generación que vivió las grandes guerras, ¿no? Y él dice que es, ahí es donde empieza el ciclo. Una gran revolución, una gran explosión, una gran crisis humana, ¿no? Que genera desorden, que genera muerte, que genera violencia, etcétera. Y ahí le sigue la siguiente generación.
A raíz de ahí viene el análisis generacional. Generación es el punto de partida.
Esa es la primera generación que está conviviendo hoy, ¿no? La segunda generación son los baby boomers.
Ajá.
Los baby boomers son la generación que, digamos, se deriva de esta primera generación.
Que son nuestros papás.
De ahí venimos los generación X.
Tú y yo.
Nosotros dos. Y de ahí vienen los millennials, que son los que hoy ya están definidos. De ahí vienen los centennials, pero eso es como todavía no se puede decir en qué creen, cuáles son sus características, etcétera. Ya más o menos hay algunos que se han aventado a decirlos, pero la verdad es que todavía no se puede decir bien. Uh-huh. Estas son las cuatro generaciones. Entonces, lo que quería es que hoy hiciéramos una buena charla de esta madre.
Que es un pedo convivir las cuatro generaciones.
Es un pedo. Ese es justo el chiste.
O sea, en el ámbito profesional, social, amoroso, o sea, es un...
Quiero proponerte dos rubros. Los valores de cada una de estas generaciones y las relaciones de amor. Okay. Entonces, vamos con los primeros. No, vamos a hablar solo de tres, de los boomers.
¿Podrías decir más o menos como los años?
Sí, para sí, yo te digo. O sea, lo que dice Robert Greene es... Ya ahorita hablar de los de la generación de la revolución, de las guerras, etcétera, ya está muy cabrón porque ya, la verdad, quedan pocos y ya no están definiendo el tiempo, ¿no? Okay. Ahorita los que estamos definiendo el momento, el zeitgeist, son los boomers, los X y los millennials, ¿no? Entonces, ahí te van. En los valores, ¿en qué creen los baby boomers? Los baby boomers creen en la estabilidad, creen en la certeza, o sea... Son una generación que reacciona al pinche caos de la guerra, de la violencia, de la falta de instituciones, de la inestabilidad total. Y entonces su reacción es pedir estabilidad, querer certeza, querer orden, querer reglas rígidas.
Pues sí, venían de un desmadre.
Y querer conservar.
Claro.
Y esta es la parte padre de este análisis de este güey, porque... Cada generación es una reacción a lo que vivieron de pequeños con los de antes.
Sí, es una reacción en péndulo.
Es una reacción en péndulo y de los miedos que vivieron. Es decir, los boomers, como mi papá, por ejemplo...
Aquí hay que ubicar, para que la gente vaya entendiendo y ubicando, piensa en alguien que es de esta generación, que es más o menos alrededor de los 60, 80 años.
Sí, o sea, los boomers son de los 50 hasta los 70.
Ok, entonces más o menos
son para 20 años de esta generación de los baby boomers.
Vayan pensando en alguien conocido y a ver si va aplicando. Que sí aplica, porque ya hemos hecho este análisis tú y yo y... Esto, o sea, impresionante.
Está muy cañón. Y estos güeyes, o sea, haz de cuenta, mi papá, pues crece en una casa de dos personas que escaparon de la guerra. Uh-huh. Y lo que dice Robert Greene es, vive todos los miedos.
Claro.
Todas las historias horribles.
Bueno, ellos vivieron la primera de niños y la segunda ya de adultos.
Ya de adultos.
Que los hizo huir.
Y entonces imagínate de lo que hablaban. O sea, hablaban de la guerra, hablaban de la carencia, hablaban de las instituciones que no sirven, la economía que no jala. Y en esa casa creció mi papá, ¿no?
Por eso la comida era tan limitada. Más que limitada, medida.
Medida.
Y valorada.
Y no dejaras un chícharo porque...
Sí, se te veía...
Con cara de por qué vas a desperdiciar un chícharo.
Pero tiene toda la lógica. Exacto. ¿De dónde vienen?
Generación X, que es la reacción a los baby boomers, tú y yo. Nosotros tenemos como valores el éxito profesional o económico, tenemos como valores el crecimiento, hay que crecer, hay que seguir creciendo. El placer, el individualismo, como una reacción a las instituciones, la comunidad, la certeza, lo que se conserva, la chingada. Y nosotros queremos siempre algo nuevo, crear algo nuevo, hacer algo diferente.
O sea, es la generación de los emprendedores.
Es la generación que empieza a tratar de quitarse de encima esta idea de pertenecer a una gran comunidad, pues sí, una empresa, o una institución.
Sí, pero surgen las grandes marcas, ¿no? De emprendedores, incluso teoría de lo que es ser un emprendedor y porque viene a raíz de esto.
Exacto.
Y el objetivo era el éxito económico.
Ese es nuestro valor. El objetivo es el éxito profesional y económico. O sea, tú y yo...
O sea, sí se mide lo chinguetas.
Sí, o sea, todo el tiempo queríamos ser más chingones que la generación anterior. Nuestros papás estaban felices en pertenecer 40 años a una empresa. Uh-huh. En tener 30 años un mismo despacho. Uh-huh. En estar 30 años en una institución pública. Uh-huh, uh-huh. No tenían un pedo con eso, porque lo que ellos querían era la estabilidad.
Claro.
De aquí no me muevan, las instituciones y las reglas tenían que ser
y
muy
firmes,
fuertes.
Y construir una familia sólida y el concepto de matrimonio, etcétera, etcétera. El papel también de la mujer ahí es muy particular,
La
¿eh?
Mujer en los baby boomers tenía un papel de la construcción de la tribu. O sea, ajá, era la encargada de la construcción de la tribu.
Y fueron
tribu.
Las rebeldes las que se salían de eso y empezaban a estudiar.
Que eran muy poquitas. Muy poquitas. Mal vistas todavía. Muy. Y finalmente los millennials, ¿no? Los millennials tienen como valores la comunidad. O sea, la reacción a nuestro individualismo, a el éxito mío, profesional, de mí, generación X, ellos empiezan a reaccionar con, no, regreso a la comunidad, regreso a la libertad.
Pero desde otro lado.
Desde el lado... Desde
no
el lado
como experiencia.
No. Desde el lado comunidad como...
Un colectivo.
Contrario a individualismo.
Un colectivo que se construye, se apoya, busca ser empático.
O sea, estos güeyes dicen, pinches baby boomers y generación X que destruyeron el mundo y les valió madre y eran capaces de talar cualquier bosque con tal de sacar madera para su éxito profesional, ¿no?
Pero
estos
también aquí dicen, es bien interesante.
No se vale.
Bien interesante en nuestra generación el rol de la mujer. Porque ahí buscó competir con el hombre.
Sí, sí, poco a poco. O sea, los X somos los primeros rebeldes. O sea, lo que dice...
Pero Rolfi... ojo, se da cuenta que sus características son muy particulares. O sea, no... El competir por competir, pero son las que logran conquistar gracias a ellas, ¿no? Como muy rebeldes, muy echadas para adelante, pues empiezan a conquistar lugares que generalmente eran de varón.
Pero educadas por mamás que las veían muy ajá, mal si no querían ser mamás.
Ajá. Entonces, o sea, es un rompimiento...
Muy cabrón.
Muy fuerte en el rol de la mujer. Pero entonces ya luego... Eso provocó una cantidad de circunstancias en cómo se construyó esta... institución de la familia, ¿no? Se volcó en otro lado porque la mujer que quería ser mamá, entonces todavía tenía que sacrificar el tiempo de estar o en un lugar o en otro.
Y ella fue educada en una casa en donde mamá se dedicaba, mamá baby boomer.
Tenía que estar en el hogar más tiempo.
Era 24/7, o sea, era sí. 24 horas de todos los días de la semana dedicada a ser mamá.
Pero entonces llega esta mujer inquieta a decir, oye, no, a ver.
Yo quiero ser profesionista, yo también quiero chingarle.
Y entonces tiene que ponerse al tú por tú con el hombre para lograr el lugar, pero... Viene la siguiente generación, que el rol de la mujer ahí también es muy particular, que dicen las mujeres, a ver, ya no es necesario competir y pelear. ¿Qué tal si empezamos a hacer team, a hacer equipo?
Pero además con esta
con
idea,
una convención diferente entre lo que implica la colaboración entre esos dos.
Pero ya sin, además ya sin la carga, las millennials ya no tienen esta carga de las generación X de tengo que ser exitosa.
No.
Porque ella, los millennials, decía Green, están más ocupados por la experiencia, uh-huh, por la comunidad, por uh-huh, la libertad, por la creatividad. Entonces los millennials dicen, A mí una pinche hipoteca de 20 años, estás loco, cabrón. ¿De qué me estás hablando? Un millennial dice, a mí una chamba de más de un año, de más de dos años, que no me enriquezca, que no sea una gran experiencia.
7 de la mañana a 2 de la mañana, tampoco ya. Madre. Nosotros sí somos de la generación que el esfuerzo o la valía frente, por ejemplo, al trabajo, dependía mucho de el güey que estaba de 7 de la mañana a 2 de la mañana en la chamba.
Porque un generación, a nosotros nos educaron a que, pues así era el pedo. O sea, si entrabas, por ejemplo, a un despacho de sacacopias, el camino para llegar a ser socio eran 10 años. Uh-huh. 10 años de pasar por 20 niveles diferentes.
Uh-huh. Y chingarle,
y chingarle todos los días para un día aspirar a ser socio. Y eso estaba bien. ¿Sí? Eso era lo normal, eso era lo esperado.
Pero llega esta generación y dice, no, de hecho te no, voy a mames, contar. A mí me pasó cuando, antes de que naciera mi hijo, yo trabajaba así, ¿no? En un horario godín amplísimo. Nace mi hijo y al poco tiempo, pues como los 2-3 años, quiero buscar chamba porque yo decía, pues mi hijo ya va al kinder, yo mínimo tengo 2-3 horas, 4, ¿no? Buscaba chamba en aquel entonces, hace, pues sí, 13 años, y la gente me decía, no, aquí es de 9-7.
Si quieres.
Si quieres. Yo decía, no, pero a ver, tengo 3-4 horas. Y gracias a esta generación millennial, fue pasando el tiempo y hoy yo, como mujer, puedo trabajar por proyecto.
Es que está muy cabrón. Poco,
o sea,
a
sí,
poco.
Sí, lo agradezco.
Poco a poco, los lugares, los despachos, las empresas. O sea, tú y yo empezamos a pedir chamba, uh-huh, en las empresas, instituciones públicas y, uh-huh, privadas creadas por baby boomers. Uh-huh. Entonces, para esos güeyes era, a ver, esto es aquí el chiste es reglas, estabilidad, uh-huh, escalafón.
Y este es el horario, hagas lo que hagas, ¿eh? Lo que hagas. Vengas a hacer lo que, no, estés aquí haciendo lo que sea.
Ellos crearon las instituciones, las empresas, los lugares donde tú y yo empezamos a pedir chamba.
Claro.
Y entonces, para nosotros era muy normal que las cosas fueran rígidas, uh-huh, estructuradas, preestablecidas, porque eso era lo que los baby boomers necesitaban. Uh-huh, o sea, esos, uh-huh, güeyes que venían del desmadre,
sí,
de la guerra.
Sí, o sea, esto no es una crítica, tiene una lógica por el contexto.
Y lo que dice Robert Greene es, así tal cual lo dice, son pendejos los que critican,
exacto,
a la nueva generación porque no la entienden. Uh-huh. Porque lo mismo están haciendo de ti los de la generación anterior.
Claro. Y tú hiciste eso mismo igual.
Exactamente.
Tú también lo hiciste.
Lo divertido de esto, lo padre de esto, dice este güey, es encontrar el zeitgeist, que, uh-huh, es, ¿qué es lo que quieren estas cuatro generaciones? ¿Qué es lo que les permitiría convivir entre, mm, sí?
O sea, como, ¿qué es lo que es el punto de encuentro?
¿Cuál serían esos puntos? No uno, varios puntos de encuentro, porque lo que viene, uh-huh, según la teoría, y esta es una teoría, o sea, hay varios estudios que han estudiado los últimos 2000 años de la humanidad, uh-huh, y es el ciclo, 4 generaciones. Y lo que dice Robert Greene es, aguas, porque la que viene es la de la revolución.
¿Los centennials?
O sea,
tus hijos y mi hijo.
Sí, y no tiene que ser armada, no tiene que ser una explosión.
No,
pero lo que viene
un
es un rompimiento. Exacto. Viene un rompimiento
este
muy
ciclo.
Cabrón. En este ciclo. O sea, los millennials son la última generación antes de el gran rompimiento, el gran, o sea, viene una sacudida.
Bueno, pero además, si ves, podría tener lógica, porque al final son una generación, por ejemplo, de chavos que padeció la pandemia, ¿no? En, sí, una edad en la que tenían que salir a jugar, ir a la escuela, y los marcó, ¿no? O sea, pues todo el contexto social y político, ¿no? Que a mí mi hijo me decía, ma, venimos de una pandemia, y como, ¿por qué chingados otra vez hay una guerra en Ucrania? O sea, ¿qué pedo?
Ese es el punto.
O sea, está enojado, mijo.
Sí, sí.
O sea,
enojado y frustrado porque no entiende qué chingados es, ajá, el mundo hoy. A ti y a mí, fíjate, por ejemplo, la religión. A ti y a mí nos tocó un mundo muy...
Yo no voy a hablar de ese
blanco
punto.
Y negro. No, muy blanco y negro. Los baby boomers tenían la religión como parte del centro de una familia. Uh-huh. Y el centro de una relación personal, uh-huh, y el centro de la comunidad, etcétera. Los X empezamos a renegar de uh-huh, de la religión. En nuestra generación vino la gran crisis, por ejemplo, de la Iglesia Católica, uh-huh, y todos los megadesmadres de corrupción.
A ver, no es que el yoga haya sido su boom, pero un poco sí, porque al final, pues buscar como otros vínculos espirituales, otra
por eso
forma
los millennials, o sea, los millennials nos escucharon a nosotros mentar madres de lo que estaba pasando, por ejemplo, en la Iglesia Católica y todas las crisis. Y entonces quedó ahí un vacío. Uh-huh. Se quedó un vacío que empezó a llenarse con otras creencias de,
sí,
otras cosas.
Porque al
cosas.
Final la espiritualidad se llena, o sea, es una
necesidad humana.
Es un hambre.
Es una necesidad humana. Uh-huh. La pregunta es, los centennials, ¿en qué van a creer? Porque ya, ya ellos ya no les tocó la época en la que la religión era el centro de la familia, la religión era el centro de un de la convivencia comunitaria. Entonces viene un momento bien interesante.
Mi hijo me hace unos cuestionamientos, relación a la espiritualidad, o sea, muy fuertes, que al ser yo educada desde esta generación, si yo le respondo, por ejemplo, con un, es que yo lo creo por fe, se me queda viendo con cara de...
¿Qué chingados es eso?
Ajá, ma. No hay más, o sea, dame más información, como muy hambriento de respuestas. Yo veo que es una generación con hambre de muchas respuestas. Por ejemplo, tu hijo, mi hija, igual, al revés, ¿va? Tu hijo, mi hija, es que casi, se enojan mucho con lo que sucede con relación al medio ambiente y siempre nos dicen, es que por culpa de las generaciones pasadas, nosotros ahora vamos a tener que resolver el problemita que nos generaron.
Y está muy cagado. Dice Robert Greene que encontraron, no me acuerdo si en Babilonia, o sea, hace 3,000 años encontraron en una pinche piedra escrito, las pinches generaciones nuevas, de los nuevos jóvenes, no tienen los mismos valores. Es el mismo rollo que echamos toda la vida.
Claro.
Y entonces el reto para los que están conviviendo hoy en un mismo lugar entre diferentes generaciones es... Dejemos de repelar de los millennials, o los boomers dejen de repelar de los X, de los millennials. O sea, la idea es cómo encontramos esos vasos conductores, cómo encontramos ese elemento que nos hace convivir a toda madre.
Es que además, digo, me encantaría tener a nuestro maestro Alejandro Rosas dialogando, pero cuando a mí la gente me dice, es que antes las cosas eran mejor, yo digo... No mames, que en la Edad Media la cosa estaba chingo.
Es pura nostalgia.
O sea, no me digas que en la Edad Media, ponte a ver las características reales. Es una nostalgia y una añoranza del pasado, pero es de no, a ver. Más bien es, esto es lo que hay, es hoy. ¿Y cómo vamos a gestionar este desmadre?
Porque además dice Robert Greene que está muy interesante esta parte. No, o sea, básicamente te dice, no te hagas pendejo. Todos tú... De la generación que seas, hablas siempre, si no manipulado por lo menos restringido por tu generación, por lo que aprendiste, por la música que escuchaste, por las películas que viste, por las series de televisión que viste, por las cosas que leíste, por la gente con la que... O sea, lo que dice Robert Greene es, no tenemos tanta libertad interna como creemos, porque sí estamos muy...
¿Como condicionados al anterior?
No condicionados, la palabra no es condicionados, pero por lo menos influidos por.
Ok, ahí entonces un valor sería qué sana es la rebeldía en cada generación.
Ese es el chiste.
O sea, qué sano es permitir, digo, a mí que me encanta ese tema, por algunos, pero qué sana y qué, sí, qué increíble.
Pero no solo permitir y aprender de.
Claro.
O sea... ¿Qué chingados? O sea, no me voy a hacer pendejo. N veces he repelado de los millennials. En el trabajo,
¿sí?
Sí, N veces he dicho, no entiendo qué quieren.
Fíjate que yo no...
Pero entonces justo lo que dice este güey es, en lugar de repelar, ¿qué te están queriendo decir, por ejemplo, los millennials, cuando dicen, yo no quiero comprometerme a una hipoteca de 20 años para comprar una casa? Me vale madre tener una casa. Me vale madre generar patrimonio. Y entonces los X, o sea, para nosotros es como inentendible.
Claro,
¿cómo
dónde,
no quieres generar
¿dónde va
patrimonio?
A estar ¿dónde va a estar tu estabilidad?
Exacto.
¿En qué la vas a sostener?
Y esos güeyes dicen, prefiero gastar esa lana en experiencias. Prefiero un gran viaje, prefiero... La experiencia de comer en un gran lugar, prefiero la experiencia de recorrer el país que clavarme a una deuda de 20 años.
Y fíjate que a favor de ellos, digo que sí es particular comprenderlos, estaba yo trabajando con un colectivo de chavos creativos. Digo chavos porque pues sí son mucho más chicos, no porque yo no lo sea.
Porque eres una viejita, sí, ya eres una generación X de edad.
Pero todavía no de madurez. Siento que estoy por los centennials. Bueno, entonces llego a la junta todavía, pero eso ha de haber sido como unos 7 años. Y yo llevo con mi café en mi... que lo había comprado, ¿no? Y entonces con el vaso desechable y la tapa desechable. Llego a la junta, te lo prometo, éramos como una mesa de 20 creativos, chavos, mucho más chavos que yo. Todos con su tope, ¿no? Como con su vaso reutilizable. Y yo digo, no mames, la única que aquí está, ¿no?
Soy ¿contaminando el planeta?
Soy yo, o sí, sea, sí. Soy el arroz. Entonces sí vi como la carita, así como de todo, y todos con sus tóperes, ¿no? Pero sí fue muy particular. Y luego otro, como con un esquema de trabajo que yo les aprendí increíble, ¿eh? Pareciera, bajo nuestra lupa, sería un huevonismo, una falta de...
¡Qué bonita palabra! ¡Qué bonita!
Es que queda claro, ¿no?
Está bien, se entiende perfecto, pero es una
buena... O sea, ya huevonismo. Paulina Chavira nos dijo está bien, que está bien.
Huevonismo,
teníamos...
Huevonismo incluye.
Pues sí, es que no es lo mismo ser flojo.
Bueno, trato de seguir con tu
bueno,
idea.
Bueno, porque... entonces, empecé a trabajar con ellos y toda la chamba era muy profunda, muy creativa, muy interesante, pero también como con sus tiempos de... Oye, yo ya me voy.
Ya acabé.
O sea, yo ya entregué aquí el proyecto, el resultado, y ya me voy porque voy a ir a sacar a pasear a mi perro, o porque voy a ir a la clase de no sé qué, o porque me quedé de... Y a mí era de, no, ¿cómo? O sea, ¿no vamos a estar hasta terminar aquí a las 3 de la mañana porque mañana es la entrega? No. Qué interesante ha sido para mí este aprendizaje con esta nueva generación. Y a mí me ha liberado, ¿eh?
A mí también me pasó una cosa muy cagada. Hace 8 años que llegué a trabajar al IMCO, al Instituto Mexicano para la Competitividad. Yo llevaba 12 años trabajando en el gobierno. Y entonces le propuse al director del IMCO, oye, necesitamos una nueva ley anticorrupción y estas son las características. Órale, vente con mi equipo, que eran 30 chamacos millennials, y preséntaselas. Y ahí voy y hago una pinche presentación de PowerPoint. Y una presentación de PowerPoint como de 60 láminas... En cada lámina había artículos citados, había... Sí, no vamos. Y entonces la voy presentando, yo nada más veía la cara de todo el mundo de... ¡Qué hueva de cabrón! O sea...
Sigue la teoría.
Sí, no más. O sea, una hora y media después, todos... O sea, a todos les encantó la idea.
Claro.
Pero todos me pendejearon por...
No conectaron.
La forma de presentarlo, claro. Y la verdad es que los 2 o 3 años que estuve en el IMCO aprendí muchísimo de ellos. O sea, aprendí muchísimo a... transformar esta necesidad de demostrar que sabes un chingo. Ajá. Y poner todo lo que sabes en una lámina y convertirlo en comunicar una idea.
Ahora, fíjate, también hay algo que a mí me gusta. Todavía sé, lo acabas de decir, no tenemos tanto dato de la nueva generación de los centennials. Pero lo que yo acabo de ver con ellos, o lo que vivimos tal vez en el día a día, que amo esta característica, es... Todo el tiempo buscan quitar las categorías y las etiquetas sociales. Sí. Híjole, qué delicia.
Qué delicia. Porque tú y yo
porque creo que la generación baby boomer y X éramos muy juiciosos.
Éramos
¿no?
puras categorías.
Exacto.
Está cabrón. O
porque
sea,
así se medía el éxito, la felicidad, pues, ¿o qué?
No sé, pero, o sea, yo me acuerdo de... la vez pasada le explicaba eso a mi hija. Yo de muchos amigos de la infancia me acuerdo por su apodo. Y no por
o por el grupo, ¿te acuerdas que era el tipo de grupo? Eran los, las, lo, no quiero sí, decir, sí. Mira, ya hasta ahora le tengo miedo, ¿no? Pero siempre eran categorías de grupos.
Y apodos respecto de sus características físicas.
Además.
O sea, el cuatro ojos, el gordito, el pelón.
Hoy no hay manera.
Hoy no hay manera de eso, y eso está chido, y eso es lo que hay que ir como aprendiendo. Pero el chiste al final no solo es aprender algunas cosas, sino conectarlas. Porque... Viene una época cabrona, o sea,
por ejemplo.
Pues a ver, por ejemplo, el tema de las relaciones personales, ¿no? O sea, las relaciones de amor, las relaciones de pareja,
fíjate que yo en esa área, ese rubro es una ciencia oculta para mí.
Es absoluto, ya sé. Pero es una ciencia oculta también para mí de cómo voy a educar a mis hijos en esa parte, por ejemplo. O sea, en la generación de mis papás no había otra alternativa que el matrimonio joven.
Y recién
y
salido
para
de
toda la vida.
Y recién salido de casa.
Exacto. Los generación X, en la generación X empezó la crisis del matrimonio, o sea...
¡Pregúntame!
Está cabrón, o sea, los generación X hoy, los que tenemos más de 40 años, el 30% o menos de nuestros amigos siguen casados con la primera persona con la que se casaron. Ya ni siquiera es 50, ¿eh? O sea, yo en los grupos de amigos donde
yo
estoy...
Ese dato no te lo sé, pero sería bueno averiguarlo.
Está cañón. O sea, bueno, no sé si 30, pero por lo menos ya no es 50-50, ¿eh? O sea, yo sentado con mis amigos de la carrera, ya no es la mitad casados
es más,
con la primera.
Todo el mundo te voltea a ver de, ¿llevas 20 y tantos?
Exacto.
Admirado, ¿no? De, te tocan fiebre, ¿no?
Sí, tú qué chingados.
Algo pasó.
Pero luego, pues estamos conviviendo con los millennials que... ya no se casan o se casan mucho más tarde que uh-huh. nosotros. Uh-huh. ¿Qué chingados va a pasar con nuestros hijos? ¿Cómo van a ser sus relaciones?
¿Cómo va a subsistir la humanidad?
No, déjate eso. ¿Cómo van a ser sus relaciones?
¿Cómo le van a hacer para la relación?
¿Y qué vamos a, cómo vamos a reaccionar nosotros ante eso? ¿Cómo les vamos a echar la mano para ser felices? Para que tengan una... O sea, ese es el chiste.
Oye, mira, ahorita estoy pensando en esto que decías. ¿Cuáles serán los puntos de encuentro? Yo sí creo firmemente, y a lo mejor es algo de lo que aprendimos con papá y mamá. Cuando yo alguna vez le pregunté a mi mamá y a mi papá, ¿cómo viniendo de dos contextos tan diferentes? ¿Cómo viniendo, no? Nadie les apostaba ni medio minuto juntos. ¿Qué los hizo mantenerse? Y me contestó mi papá, pues algo mucho más elevado que la forma. El tipo de... Y digo, claro, es que al final el ser humano es el mismo.
Sí, sí.
Entonces, pinche respeto, qué tal incongruencia, pero el respeto, o sea, hay una serie de, pues sí, valores que vengas de donde vengas, estés, el amor, ¿no? La amistad, pues es que es lo mismo.
Y eso es, ese es el hilo conductor que puede ser el que nos salve de todo este desmadre. Justo aquí lo tengo apuntado porque este cuadrito se lo llevé a Inge Kamba, que es como mi coach y gran amiga, se ha convertido ya... Uh-huh. Y justo le platicaba de esta teoría del Zeitgeist de Robert Greene. Y lo que ella decía es, a ver, también hay un tema muy cabrón. A los Generación X y a los Millennials se empezaron a generar una serie de teorías de la obligación de ser feliz. Tienes la obligación de ser... No el propósito, no las ganas. No.
Y al costo que sea.
La obligación. Claro. Y si no eres feliz, algo hay malo en ti. Algo tienes que revisar.
No, y surgieron estas frases cliché de todo fluye.
Exacto.
Y, o sea,
ese es el...
Que te estás dando cuenta que no. Ayer escuchaba a alguien que decía, o sea, cuando te vas a infartar, ¿qué haces? ¿Le hablas a una ambulancia o le haces Reiki?
Exacto.
¿O le mandas luz dorada?
Exacto.
¡Se está infartando!
O estás pasando por una crisis cabrón económica, familiar, de amor... Y por dentro tienes esta pinche obligación de, pero tengo que ser feliz, tengo que ser zen. Y entonces, una cosa que decía ella que me parece muy interesante es, la felicidad que deje de ser un propósito y una meta, uh-huh. o una aspiración, uh-huh. y que sea parte de la vida. Y dijo algo muy parecido a lo que tú decías, el amor puede ser ese zeitgeist uh-huh. que nos, a todas las generaciones,
nos enlace, nos silbane,
nos ayuda a hilvanar.
Sí, estaría increíble. Bueno, aquí habría que profundizar entonces después, en otro momento. Porque pues ese, fíjate que es un área de oportunidad mía. ¿Qué chingados es el amor?
Eso está muy interesante. Porque tiene varias características diferentes dependiendo de qué tipo de amor sea.
Claro.
Con qué tipo de persona.
Claro.
Pero justo ese es el chiste de...
¡Qué romántico! ¡Ay, qué bonito! ¡Pinche Max profundote!
Oh, pues así nos fue llevando el podcast.
O sea... Acabamos en el amor.
Hazme el favor. Pero a ver, está chingón porque casi todos los pleitos... A ver, déjame lo pongo así. Hoy nos gobierna un gobierno de puros baby boomers. Uh-huh. Que no entienden ni quieren entender uh-huh. a las otras generaciones. Uh-huh, uh-huh. En la industria hay un chingo todavía de baby boomers y de generación X... que tampoco quieren entender a las siguientes generaciones. Uh-huh. Entonces, hoy el poder desde diferentes características está dominado por generaciones que reniegan, repelan y cierran los ojos a las características de las generaciones que vienen.
Sí. Y sobre todo como con una crítica, sí, con adjetivos calificativos negativos.
Desde su concepción de lo que es la vida.
Exacto, queriendo compararlo con lo que deberían ser de acuerdo a ellos. Y no.
Entonces, lo que digo es, si no le entramos a este pinche tema de tratar de ver cuáles son las características de las cuatro generaciones que están conviviendo hoy, uh-huh. y cómo chingados le hacemos para entendernos y para
y
ponernos de acuerdo,
que,
no, ojalá.
El conflicto es lógico que exista.
Normal.
¿No? Porque, pues, o sea, imagínate la disparidad de principios, características, valores, o sea, de dónde viene cada una. Pero si existiera... la disponibilidad, de alguna manera, de tratar de hilvanarnos, bueno, a lo mejor ya estaríamos empezando por otro camino.
Yo creo que sí.
Y mínimo ese es, empezar por la, o sea, la disposición.
Ese es el chiste. O sea, el chiste que de este podcast era eso. O sea, de este episodio era, por lo menos dejarles a ustedes la semillita plantada de no tienes toda la verdad. Las cosas que piensas, dices, en las que crees, tus valores, tus principios, son valores, principios y creencias de tu generación, uh-huh, que pueden no ser compartidas por las de otras las uh-huh, otras generaciones,
no
porque lo viven diferente y está bien.
Exacto.
Y el chiste es cómo le hacemos para convivir entre todos.
Y además este es un tema pues que nos va a todos, porque todos a huevo vamos a estar conviviendo con estas generaciones.
Todo,
o sea, nadie nos salvamos.
No hay manera de salvarse.
Entonces, si es un tema que sí, puta, no te estás salvando de esta situación, pues échale ganitas.
Tantitas
una
ganitas.
Pensadita, ¿no? Una pensadita, aunque sea.
Aunque no tengas hijos, aunque no...
No,
aunque
es que
no
es o en la chamba o en el vecino.
En
o
donde
sea, es a alguien. Con alguien te vas a topar de alguna de estas generaciones.
Velo en tu empresa o velo en el lugar donde trabajas o velo en el edificio donde vives.
Sí,
en el,
en tu cuadra.
En tu cuadra. Entonces, estás conviviendo con cuatro generaciones.
La señora de la tiendita. No, obvio. Oye, pues qué interesante, Max. Tú siempre, mira, en viernes me dejas preparada para el tequila. O sea, me dejas el escenario.
Pues mira, hacerte pensar una vez a la semana. Aunque sea. Oye, pues...
Pues qué placer.
Qué gusto.
Sí.
Verte bañada,
no,
activa.
Al mil, yo siempre al mil. Muy, muy gozosa, hermano, de que ya nos escuche alguien más que mi mamá.
Oye, yo sí quiero pedirle a todo mundo que nos ayude a compartir por todos lados esto. Regálenos la oportunidad de llegar a más personas, a más ciudadanos de esta capital, de este país, de diferentes generaciones.
¿Sabes por qué? Porque las grandes conversaciones se dan en lo ordinario.
A huevo.
Y este es justo eso. Aquí no venimos a pretender ni ser expertos en una chingada, ni estar encontrando el hilo negro de nada, sino las grandes conversaciones es en lo ordinario.
Y eso queremos, regalarles temas de conversación para cuando tengan un cafecito, una reunión familiar. Oye, yo escuché a este par de inútiles hablar de esto. Y...
A mí no me coloques en lo de inútiles. Si tú te quieres poner eso, adelante.
Pues qué gusto haber estado con ustedes esta media hora de cada semana. Nos escuchamos la que sigue.
Les mando muchos besos.
Muchos besos.
Bye.
Adiós.
Dixo Exile Network.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.